Buenos días, ¿qué tal? Un saludo en nombre de la Escuela de Informática. Continuamos durante 30 minutos más dentro del tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Programas que se emiten a través de Radio 3 y en Internet y que elaboramos para apoyarles en el estudio e informarles sobre la actualidad que se genera en torno al mundo de los ordenadores y las nuevas tecnologías. Hoy el turno es para el Departamento de Informática y Automática. Nos acompaña el catedrático Sebastián Dormido Bencomo. Con la ayuda de dos invitados va a tomar el pulso a esta que hoy definimos como sociedad automatizada y ofrecernos algunas claves para analizarla. Buenos días, profesor Dormido.
Buenos días. Aprovechando que está aquí con nosotros el profesor Daniel Rivera de la Universidad del Estado de Arizona, impartiendo un curso dentro de nuestro programa de doctorado, un curso de identificación de sistemas, me he atrevido a pedirle, en función de la amistad que nos une de hace mucho tiempo, que participe en uno de nuestros programas de intercambio de ideas con nuestros alumnos. Y en ese sentido, él ha aceptado pues muy gustosamente. Buenos días, profesor Daniel Rivera.
Buenos días.
Y también, como no, se encuentra una persona que ha participado también en estos programas de la Universidad de Almería, el doctor don José Luis Guzmán, que creo que interviniste en un programa hace, en el curso pasado, ¿no, José Luis?
Sí, buenos días.
Estupendo, José Luis. Pues muy bien, con mis compañeros vamos a hablar en estos 30 minutos de algunas cuestiones relacionadas con la automatización. He titulado el programa Hacia una sociedad automatizada, ¿a dónde vamos? Y lo primero que quisiera un poco comentar brevemente en esta pequeña introducción, antes de ir dándole las palabras a mis contertulios, es ¿qué entendemos por automatización y por qué realmente en esta sociedad la automatización se ha convertido en un tema clave? Bien, yo diría que en breves palabras automatizar significa sustituir al ser humano por un operador artificial para realizar alguna tarea que tenga fines bien de tipo mecánico o incluso mental. Y automatizamos en definitiva, pues en último término, por aquello que se decía de dejarnos libres para hacer cuestiones más en consonancia con nuestra condición de ser inteligente, liberarnos en definitiva. Pero en el mundo industrial y en el campo en el que nos movemos nosotros, automatizamos por cuestiones a veces más pragmáticas. En primer lugar, yo diría que automatizamos por cuestiones de seguridad, los procesos. Seguridad, en primer lugar, de las personas. Seguridad de los equipos operativos de la planta. También automatizamos, en segundo término, para mantener la protección medioambiental. Cada vez más las exigencias medioambientales nos exigen que tengamos una relación con el medio ambiente mucho más suave, mucho más ecológica. Hace años, por ejemplo, era fácil que una papelera o cualquier industria pues no tuviese en cuenta una nuclear si el pH de los residuos, las aguas que devolvía al exterior, era ácida o no. Hoy día esos temas están muy restringidos y este tipo de cuestiones requieren efectivamente de automatización. También automatizamos, cómo no, para mantener operativas las plantas, los procesos. En definitiva, una industria es una forma de generar riqueza y, en último término, si la planta está operativa, pues estaremos, digamos, obteniendo mayores beneficios. ¿Por qué no también para mantener la calidad de los productos? Los productos que obtenemos deben de tener una calidad más o menos uniforme y, por lo tanto, la automatización sirve para que esta calidad se mantenga constante. Y en último término también, cómo no, pues para hacer los procesos rentables. La idea hoy día del mundo industrial es que esta industria debe de generar procesos industriales que sean rentables. Y muchas veces la automatización puede suponer el diferencial que podamos tener con la competencia que está haciendo exactamente lo mismo que nosotros. Pues bien, en todas estas cuestiones, las personas que nos dedicamos a la automática, a la automatización, tratamos de aplicar nuestro conocimiento. La automática es una disciplina horizontal que trata de proyectar sus conocimientos en muchas de ellas. Y lo que voy a hacer hoy, en definitiva, es con mis colegas, es preguntarles sobre sus experiencias pasadas y las expectativas futuras que tienen en aplicaciones que aparentemente no son tradicionales, pero en las cuales su formación básica en automática les ha permitido atacar o abordar estos problemas. En concreto, la formación original del doctor Rivera es de ingeniero químico. El doctor Rivera es de origen puertorriqueño, pero su formación toda se ha hecho en universidades americanas, donde se encuentra ahora mismo trabajando, y es un investigador muy reconocido en su campo de trabajo. Pero las aplicaciones que nos va a comentar no tienen, en principio, un origen en este momento en la ingeniería química, aunque sí las herramientas y las cuestiones que utiliza sí pueden tener ese punto de partida. Y el doctor Guzmán tiene una formación inicial en el campo de la informática, hizo su carrera en informática, aunque desarrolló su doctorado en temas de automática. Precisamente fui su codirector de tesis hace ya algunos años. Y esta pequeña introducción, quisiera responder a esa pregunta de genérica de por qué automatizamos estos nuevos procesos. Y quisiera explorar con mis compañeros algunas de las aplicaciones en las que ellos han intervenido. Así que, Daniel, en los últimos años sé que has venido trabajando muy activamente en el problema de la automatización de redes de suministro. ¿Puedes comentarnos a la audiencia en un lenguaje coloquial, sin tecnicismo, cómo se te planteó este problema y cuáles fueron los retos más importantes que has abordado en el problema?
¿Cómo no, Sebastián? En la ciudad donde yo vivo, que es en Phoenix, Arizona, tenemos una presencia muy grande de la compañía Intel, que es una de las grandes compañías de la manufactura de semiconductores que uno ve en muchos ordenadores que se venden comúnmente. Y ellos han tenido a través de los años colaboración con nuestra universidad, en la cual hemos podido consultar con ellos y ayudarles en temas asociados al mejorar la manufactura. Y uno de los problemas que ellos tienen, que es un problema bastante significativo, es el aspecto de poder producir suficiente producto para mantener la demanda que existe del producto de ellos, pero sin embargo mantener los inventarios en una manera razonable, ya que estos son, como uno ya conoce, que los ordenadores van cambiando, ¿verdad?, de modelos día tras día, y es necesario el de tener suficiente inventario para mantener la demanda, pero sin embargo no tener tanto inventario en el cual se causa que el producto se vuelva obsoleto. Así que parte de ese tipo de problemas, pues lo que requiere es que ellos no tan solo tengan un buen producto, sino que también tengan una buena cadena de suministro, la cual le provea el producto en una manera adecuada, para suficiente para la demanda que tienen que reunir, y que tomen en cuenta el tiempo de producción.
Claro. Y que sea flexible también, que tenga estabilidad, porque hay una gran variabilidad de los tipos de producto, y por lo tanto hay que responder en tiempo razonable a los cambios de demanda.
Exactamente, la demanda es variable, claro. La producción es variable, hay mucha incertidumbre, y hay también mucho tiempo que se lleva a cabo desde que se empieza a manufacturar el proceso hasta el tiempo que se termina. Y en la formación de nosotros como ingenieros de control, pues es uno de los problemas que nosotros abarcamos, es el control de nivel en inventarios, y lo hacemos, y como ingenieros químicos estudiamos el problema de mantener los niveles en niveles adecuados. Y lo que hemos hecho para este tipo de problema, que aunque envuelve una manufactura así de componentes discretos, lo que hemos hecho es que miramos ese problema como si fuera una manufactura de fluidos, como si fuera un proceso químico,
continuo,
como un inventario,
era continuo,
un fluido. Y pues hemos podido usar ideas que se han originado en el control de procesos químicos para poder hacer decisiones sobre qué producción comenzar, cómo mantener los inventarios en esos niveles adecuados que permiten satisfacer la demanda del cliente y mantener el exceso, ¿verdad?, a una cantidad mínima. Sí. Y eso, la técnica se llama el control predictivo, que la hemos podido adaptar a estos tipos de problemas de manufactura que se llevan a cabo cuando hay un sistema de alto volumen, como los semiconductores.
Sí. Al hilo de esta pregunta, sí, hemos comentado, de récord en algún momento me has comentado, y creo que es importante decirlo a nuestros jóvenes estudiantes que nos pueden escuchar, la presión que existe, quizás con sus aspectos positivos y negativos, en la Universidad Americana, en que la Universidad Americana tiene que estar los profesores haciendo propuestas de investigaciones, no solamente de investigación básica, como se llama, sino también propuestas en las que se involucran empresas y en las que se tratan realmente de obtener contratos que entrevierten en la universidad. Y esto es un mecanismo muy importante. Yo me imagino que este sería un proyecto por el cual Intel realmente tuvo que firmar un contrato en este sentido, y que esto es una exigencia que los profesores de la Universidad Americana, sobre todo en áreas aplicadas, sentís muy directamente. ¿Es así?
Sí, es parte de nuestra misión el de poder tener, como decimos, tener un vínculo claro con la comunidad y el poder hacer este trabajo que se comunique las necesidades de nuestra comunidad.
Sí, esto es importante y no me canso de repetirlo muchas veces, la transferencia de tecnología que se debe de hacer del mundo de la universidad, del mundo académico al mundo industrial con las empresas, puesto que en definitiva, si queremos que las cosas funcionen, no hay nada mejor que verlas operativas en aplicaciones reales. Muchas veces nos quedamos en nuestra torre de marfil con nuestros trabajos, artículos del mundo académico, pero me parece que esta es una satisfacción importante que lleva anejo el ver que cómo las ideas se proyectan en aplicaciones prácticas. Bien, muchas gracias, Daniel, por esta primera cuestión, que creo que ha sido muy ilustrativo de un trabajo que creo que además nos ha llevado como unos 4 o 5 años el desarrollo de todo este proyecto en el que estáis. O sea, que es un proyecto en el que lleváis ya un tiempo trabajando y me consta que habéis obtenido resultados realmente bastante interesantes. Bien, no me olvido de mi segundo invitado, con tertulio, el doctor Guzmán. El doctor Guzmán, como dije al comienzo, si no lo dije, lo repito ahora, está trabajando en la Universidad de Almería, es una universidad joven en el sudeste de España, y está dentro de un grupo que es muy activo en problemas que tienen que ver con la realidad socioeconómica de la región. Y en concreto, el grupo en el que él se incardina, que es el grupo del profesor Berenguer, trabajan en temas del control de plantas solares. Ellos tienen un magnífico banco de prueba allí en la planta en la solar de Almería, en el PSA, y a mí me gustaría que me comentase los problemas que habéis abordado. Lleváis bastante años trabajando en estos problemas y cuáles son los retos que se os plantean en el futuro inmediato en estos problemas, que además pasa lo mismo que en el caso de Doctor Rivera, tenéis muy cerca realmente, por así decirlo, el banco piloto sobre el cual estáis trabajando. José Luis, coméntanos algo al respecto.
Sí, pues efectivamente en Almería disponemos de la Plataforma Solar de Almería, que es un centro de investigación que pertenece al CIEMAT y en el cual se tratan de estudiar los problemas de la transformación de energía solar, energía eléctrica, mediante su paso a través de energía térmica. Realmente es un centro eléctrico termosolar, una central eléctrica termosolar, donde desde un punto de vista de control es muy peculiar porque su fuente primaria de energía es no controlable y entonces que es la energía solar, entonces es muy interesante desde un punto de vista de control
pero
transformar.
Afortunadamente en Almería tenéis mucha sol. Esa es una de las razones por las cuales me imagino
efectivamente
no va a tener una planta solar en Galicia, digo yo, por ejemplo.
Claro. Se encuentra situada en el bien conocido desierto de Tabernas, entonces es bastante peculiar en el sitio donde se encuentra ubicada. Y precisamente por esta dificultad desde el punto de vista de control surgió allá por el 94 aproximadamente una estrecha colaboración desde la Universidad de Almería, liderada por el profesor Berenguer, nuestro grupo de investigación, con el CIEMAT, donde actualmente se encuentra liderado por Luis Yebra, investigador del CIEMAT. Entonces, desde entonces tenemos una estrecha colaboración en resolver estos problemas de control. Lo que sí me gustaría remarcar un poco es que cuando hablamos de centrales eléctricas termosolares podemos encontrar dos tipos diferentes. Unos que son de los cuales disponemos la plataforma solar de Almería, que consisten en reflejar toda la energía en un único punto receptor y posteriormente transformar esa energía solar en energía eléctrica. Y los otros tipos serían donde cada receptor de energía transforma por su cuenta propia la energía solar en energía eléctrica. Bien, pues centrándonos en el primero de ellos, que es de los cuales disponemos la plataforma solar de Almería, me gustaría comentaros los dos que yo considero más relevantes y comentar un poco los problemas de control que hemos tenido allí y que son interesantes. El primero de ellos es la planta que se llama Torre Cesa, la cual consiste en un conjunto de espejos que se conocen como heliostatos, que tienen el objetivo de reflejar la energía solar en un único punto.
Concentra
toda la energía en un único punto, en una torre común a todo ello. Entonces, una vez que se ha concentrado esta energía solar, se utiliza para generar vapor de agua, el cual es pasado a través de un intercambiador de calor que pasa una turbina y finalmente se obtiene la energía eléctrica deseada. Para comentar un poco así más comúnmente, comentar que estos espejos trabajan como si fuesen girasoles, van moviéndose a medida que va desplazándose el sol durante el día. Tienen un sistema de control que van colocándose y concentrando toda la energía en un único punto. Precisamente por ello, esta planta es muy interesante porque tiene dos problemas de control relacionados. Uno de ellos que es el tracking o seguimiento de estos espejos, porque son espejos de dimensiones bastante importantes, entonces poseen un rozamiento mecánico que lo hacen que se desplacen, y eso es bastante interesante. Y el otro es el objetivo de alcanzar una temperatura deseada al punto de entrada del intercambiador de calor. Vale. Y son dos problemas de control los que hemos estado trabajando, y a día de hoy se tienen resultados bastante, sí, bastante interesantes.
Me gustaría, porque no lo has comentado, y puesto que yo he visitado esta planta solar varias veces, algo de tono menor, pero que yo creo que sí que causa un cierto problema, es la limpieza de estos espejos. Esto está situado, el campo de heliostato, en una zona donde hay gran cantidad de polvo, de tal, y yo me imagino que la suciedad y hace que la capacidad del poder de refracción que puedan tener estos espejos se vea muy deteriorada cuando se va acumulando suciedad en los espejos.
Efectivamente.
¿Habéis pensado? Yo alguna vez lo he preguntado, y creo que seguís utilizando un sistema, o sea, sigue un sistema manual.
Sí, rudimentario. Cada cierto tiempo se para la planta, se pone boca abajo el espejo y se limpia manualmente.
He pensado que este tipo de cuestiones, que son muy sencillas y la tecnología lo permite, podría haber algún sistema totalmente automatizado para.
Sí, actualmente están en trámite de investigación, pero existen ya algunos prototipos en venta, sobre todo para placas fotovoltaicas, de las que están preparadas para ponerla principalmente en las casas, donde se autolimpian dicho espejo. Y cuando se tenga resuelto el problema con más detalle, imagino que en un futuro se abordará ahí.
El otro tema, menos que será, bueno, porque has hablado de Luis Yebra, que fue también el doctorando nuestro, será el colector cilindro parabólico.
Exactamente, ese era el otro punto.
Que es la planta estrella de la plataforma solar. En fin, yo antes que quizás es una instalación de una gran inversión. Yo creo que se ha costado varios millones de euros. Cuando digo varios, no sabía decir la cantidad, pero bastante grande. Y tiene unas dimensiones realmente importantes. O sea, que cuando uno piensa en estas cuestiones, debe estar hablando en una gran instalación con graves problemas. Comenta un poco ese tipo de instalación, porque yo creo que, y la diferencia que tiene con respecto a la otra, porque a mí me parecería interesante el que hicieras esta.
Este tipo de plantas realmente existen dos. Una ya que es un poco antigua, en la que se ha trabajado muchos años, que se llama Acurex, y la nueva que se le ha dado el nombre de DIS. Y son, como tú bien has dicho, espejos cilindro parabólico, donde dichos espejos son curvos, cilindro parabólico, que tienen en su parte central un tubo por el cual se hace circular un determinado fluido, generalmente se hace circular aceite, y donde el objetivo consiste en introducir al inicio del campo de los colectores aceite a una determinada temperatura, circula a lo largo de todo un campo de colectores cilindro parabólico y alcanza a la salida una temperatura determinada. Generalmente se desea alcanzar alta temperatura, que luego pasa un proceso en intercambiador, se genera vapor, etcétera, y vuelve a generar nuevamente energía eléctrica.
De todas maneras, esto será, me imagino, en el Acure, porque en el DIS directamente se va a la producción de calentamiento de agua directamente.
La
problemática que eso tiene, puesto que los cambios de fase que se producen,
directamente en el tubo.
Esa
fue una de las mejores implantadas.
Yo creo que este problema, efectivamente, estoy un poco enterado, puesto que
lo conoce de buena mano,
la tesis de Luis, y teníamos el problema de cómo detectar los cambios de fase. Puesto que esto daba lugar a muchos problemas del propio modelado del colector cilindro parabólico. Yo creo que además es un campo donde empieza a aparecer ya inicio de realizaciones industriales con cierta importancia. Hace poco leía que la empresa Bengoa por Andalucía, por la zona de Sevilla, iba a empezar a instalar ya de manera rentable una plataforma, digamos, de generación de electricidad a base de colectores solares, no me acuerdo exactamente los megavatios que se iban a instalar, y que efectivamente en Estados Unidos, por la zona de California, existen ya realmente campos solares
En Granada se está implantando otra nueva planta.
Claro, esto pertenece al campo de lo que llamamos de las energías renovables, ¿sí? Porque cuando uno piensa en la automatización y en la producción basado en productos derivados de fósiles, pues efectivamente ahí estamos gastando millones de años de acumulado de energía, mientras que el campo de energía solar, el campo de la energía eólica también es un campo donde el problema hoy día del control y de la automatización de la de las velocidades, de los molinos, es realmente importante, el campo de la energía maremotriz. O sea que realmente eso en España, que es un país con gran déficit de materia prima en fuel, pues efectivamente son alternativas que empiezan a ser ya un sustituto, si no total, el tema sí paliativo y, por lo tanto, ya con una cierta
y existen proyectos muy interesantes. Por ejemplo, allí la plataforma solar, uno de los nuevos proyectos, consiste y está relacionado con la gran problemática que tenemos en el sur con el tema del agua, en utilizar la energía solar con campos similares a los que he comentado en una planta desalinizadora. Con el objetivo de tomar agua del mar, extraer la sal. Y es un proyecto bastante interesante porque mezcla dos conceptos de...
Eso también están por la región de Murcia, realizando temas de potabilizadora basada en el principio de la presión osmótica inversa. Y eso son bastante, digamos, interesantes desde ese punto de vista. Bien, hemos visto dos aplicaciones. Miremos, me gustaría ahora volver con el profesor Rivera para preguntarle algo sobre su futuro y sobre un tema que él, cuando me lo comentó el otro día, pues efectivamente me pareció extraordinario, en el cual está orientando su investigación para los próximos años. Y esto también da idea de cómo la persona en el mundo académico nos ilusionamos con nuevos problemas, con nuevos retos, que aparentemente, cuando yo les comente ahora mismo de qué se trata, uno puede pensar y qué tiene que ver esto con la automática y con la teoría de sistema o con nuestros conocimientos de ingeniero, y me gustaría que él nos lo comentase. Él creo que tiene pensado dedicar un esfuerzo importante en los próximos años al tema de intervenciones adaptativas para la mejora en el diagnóstico y prevención de enfermedades relacionadas con el comportamiento. Esto, así dicho, pues si a mí me lo preguntan, podría, porque estarían trabajando psicólogos, médicos, fisiólogos, en fin, pero pensar en que una persona del perfil tuyo, Daniel, estuviese metido y liderando un proyecto de estas características, pues ya me permite preguntarte que nos explique qué piensas abordar y por qué crees tú que tu formación inicial puede ser útil en proyectos alternativos en estos campos, Daniel.
Bueno, sí, este tema que de las intervenciones adaptativas se relaciona a un problema que es bastante, ¿verdad?, grande en la sociedad, que es el poder manejar o el poder administrar enfermedades que son de tipo crónica y que están sujetas a relapso, tales como la drogadicción, el alcoholismo, y bueno, estos son, bueno,
enfermedades para, de gran incidencia social.
Exactamente,
también,
exactamente.
Una importancia enorme.
Sí, y en estas enfermedades, pues para poder tratar estas enfermedades, pues se lleva a través del tiempo y se tienen que hacer decisiones a través del tiempo, las cuales envuelven distintos componentes. Por ejemplo, están dosis de medicamentos que se tienen que decidir cuáles medicamentos y el tipo y el nivel, la dosis del medicamento. También hay otros componentes como consejerías y otras cosas que también la frecuencia de las tales se tienen que hacer decisiones. Y bueno, nosotros como ingenieros de control vemos este tipo de problema como un sistema dinámico y vemos las decisiones de estos distintos componentes de las intervenciones como cosas que se tienen que decidir óptimamente. Y un aspecto también que es importante del problema es de que muchas veces estas intervenciones, cuando se administran, hay un efecto de retardo, donde lo que se administra, la dosis que se da, pues no tiene un efecto inmediatamente. Y parte de nuestra formación como ingenieros de control es de cómo podemos hacer ajustes bajo sistemas de retardo. Así que en sí, lo que quizás no aparezca ser un problema de control a primeras instancias, pues cuando uno ya va con un poquito más de profundidad, se da cuenta de que nuestra formación es muy adecuada para poder analizar este tipo de problemas y que podemos contribuir a lo que hacen los psicólogos, los estadísticos, los médicos, los que estudian este tipo de problemas tradicionalmente, pueden beneficiarse, porque al fin y al cabo este tipo de trabajo, la idea es de poder ser, ¿cómo se dice?, poder reforzar el proceso clínico. Que muchas veces el proceso clínico del médico hace decisiones basadas en información parcial, sin tener un entendimiento de los modelos y de las relaciones de las cosas. Este tipo de análisis usando ideas de control logra entonces reforzar lo que puede hacer el médico y puede entonces causar lo que al fin y al cabo lo que resulta es que podemos dar mejor tratamiento con el uso más efectivo de recursos.
Esto parece muy interesante porque en el fondo algo que has dicho es está en el núcleo de los especialistas del control, y es efectivamente el tomar en cada instante de tiempo la política de decisiones más adecuada. Nosotros siempre hablamos de la variable manipulada, cómo manipulamos algo para controlar una determinada decisión, siempre sujeto a un determinado tipo de restricciones, y aquí obviamente es tan claro. Es verdad que a mí, visto lo que me dice, el salto cualitativo importante es que cuando tratamos con problemas más cercanos a nuestro mundo químico, eléctrico, mecánico, etcétera, siempre el objeto que queremos controlar podemos modelarlo y tenemos un cuerpo, por así decirlo, de teoría, la mecánica, la electricidad, que nos permite formular, digamos, ecuaciones, en definitiva, a partir de nuestro lenguaje, que son, tenemos una cierta certeza de que cuando se le aplique una determinada entrada, esperamos que el sistema va a responder de una determinada manera. A mí me parece que el reto aquí está en que modelar este tipo de situaciones, de conducta, no es algo que sea tan sencillo y que, por lo tanto, muchas veces las técnicas de tipo experimental de relaciones de entrada y salida, de cuando aplico algo y veo cómo la acción de estímulo respuesta, pueden ser muy útiles, y la visión que tú tienes en el campo de la identificación de sistema, de caja negra, de cuando se aplica algo y se obtiene la respuesta, tratar de inferir un modelo matemático que permita hacer predicciones, creo que es muy muy interesante, y que estoy seguro que este tipo de sinergia entre médicos, psicólogos, ingenieros, matemáticos, incluso, efectivamente, permiten dar saltos cualitativos que ninguno por separado tiene todas las herramientas al alcance de sus manos para abordarlo. Y yo lo que te animo es que efectivamente trabajes duro en este campo, y estoy seguro que, como nos vamos a seguir viendo en el futuro, tendremos algún otro programa en el cual ya comentaremos cuáles han sido los resultados.
Donde reportar de los éxitos.
De los éxitos, también de los fracasos, porque afortunadamente las cosas se escriben. Esa es una de las cosas fundamentales de la investigación, que se plantean interrogantes y que hay que tratar de dar respuesta. Estamos llegando casi al final de nuestro programa, y simplemente no me resisto, José Luis, brevemente y de manera telegráfica, puesto que estamos ya en los últimos minutos. Tenéis otras aplicaciones de las cuales nos comentaste algo, que es también muy propia de Almería, que es el control de los invernaderos. Cuando uno llega a Almería en un avión, se encuentra un plástico, un mar de plástico, etcétera. Y sé que también estáis trabajando en ello. ¿Cuál es el problema, brevemente, que estáis ahora abordando, y cuáles son los retos que tenéis planteados?
Sí, pues en la actualidad el problema más característico que estamos trabajando es con el control jerárquico, control multiobjetivo dentro del invernadero. ¿Y en qué consiste esto? Comentado brevemente. Generalmente el control dentro de un invernadero consiste en, tomando los datos que nos aportan nuestros amigos los agrónomos, intentar, dependiendo del tipo de cultivo que se tenga dentro del invernadero, alcanzar unas condiciones determinadas del microclima interior del invernadero. Ese es generalmente el control típico de un invernadero. Esto que comento, control jerárquico, multiobjetivo, lo que trata de hacer es tener en cuenta, ir un poco más allá, tener en cuenta aspectos económicos, aspectos de calidad del fruto, etcétera, a escalas de más alto nivel y más, son otras escalas de tiempo a más largo plazo, y en base a esos criterios establecer esas condiciones del microclima interior del invernadero, no basándonos solamente en las características propias del fruto. Y así, a grosso modo, un poco la nueva línea en la que estamos y la línea en la que estamos teniendo los últimos resultados.
Efectivamente, creo que se trata de rentabilizar los procesos, de hacerlos más competitivos y de plantear soluciones innovadoras que permitan que ese conjunto de invernaderos que se tiene en Almería sigan siendo una fuente de riqueza para la región. Pues nada más, amigos, estamos llegando ya al final. Confío que estas reflexiones que he mantenido con mis colegas y amigos hoy, pues os hayan motivado alguna inquietud, alguna reflexión, que estoy seguro que en el futuro seguiremos compartiendo. Nada más, buenos días y hasta una próxima ocasión.
¿Hacia dónde vamos en esta sociedad automatizada? Sobre esta cuestión hemos profundizado hoy con la ayuda del catedrático de la UNED del Departamento de Informática y Automática, Sebastián Dormido Bencomo, y dos expertos invitados, el profesor de la Universidad de Arizona, Daniel Rivera, y José Luis Guzmán Sánchez, docente adscrito a la Universidad de Almería. Y la semana que viene, turno para el Departamento de Inteligencia Artificial. Les esperamos a la misma hora en Radio 3, a partir de las 6:30 en la península, el miércoles, y siempre en Internet. Dirección: teleuned.com. Buenos días y gracias por estar ahí.